Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio y yo creo que es no solo interesante, sino importante por qué nos reunimos, por qué adoramos a nuestro Dios. Hemos hablado de la descripción de este día refiriéndonos a Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10 que dice: "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta". Y vemos que Apocalipsis no solamente es para la escatología, algunos hacen referencia a esto y no necesariamente a nuestra madurez, enseñanza. O sea, venimos como muchos de nosotros tradicionalmente el domingo, no importa si es en la mañana, si es por la tarde, hay diferentes lugares y diferentes iglesias que tienen su servicio importante, pero es el mismo día, es el domingo, algunos por la tarde, otros en la mañana. Es interesante que una vez que pasé por Centroamérica, muchas de las personas, la gente, se reúnen el domingo por la tarde, después que realizan hacer muchas de sus tareas. Así que las iglesias de las siete iglesias del Asia, como nosotros, como ellos, sabían que era este día del Señor. Así que este día es indiscutiblemente el día primero de la semana, que es el día domingo en nuestro idioma. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y no tiene nada que ver con algunas proyecciones escatológicas o cualquier otra de las cosas que hemos hablado. No significa la Pascua, no es un día feriado. ¿Qué pasa cuando uno da la verdad de Dios? Dios se encarga de cómo enseñarle, madurarle a usted, cómo tratar este día que Dios nos permite estar aquí, despreocupados de todas las cosas que nos preocupan día tras día. Y decirle a Dios: "Tú eres el que estás a cargo. Queremos hacer lo que es tu voluntad. Y gracias porque tú eres el que provee, tú eres el que nos da la salud para poder hacer todas las cosas que hacemos". Así que ahora vamos a afirmar la tesis. Hemos hablado de la descripción, distinción, y hoy vamos a hablar de la conexión. Obviamente hay una conexión entre el día sábado, el sabbat de Dios, el día de reposo, con el día domingo, el día del Señor. ¿Por qué no digo sábado? Aunque sábado pudiera ser más exacto, le encantaría a los adventistas. No necesariamente es el sábado el día de reposo, porque hay una transición. Una de las cosas que es tan difícil es cómo hacer la transición del Antiguo Testamento al Nuevo. Algunas personas son más dramáticos y lo cortan y dicen: "No hay nada del Antiguo Testamento que podamos nosotros guardar o cuidar". Y no necesariamente es así, porque Cristo no vino para abolir nada, Él vino para cumplir. Interesante. Él es también la manera como muchas iglesias, le voy a poner, arminianas. Cuando hablo de arminiano, es no solamente el énfasis en el libre albedrío, el énfasis muchas veces en que el arminianismo se infiltra es en que tú puedes perder la salvación, pero estamos aquí para aprender. Una vez que Dios nos confiere la salvación, en el Antiguo Testamento tenían que practicarlo continuamente. Pero en el Nuevo Pacto, una vez que el Espíritu Santo viene en ti y te salva, es algo que no se puede cambiar. Es como cuando tú naces físicamente. Si naces físicamente, no te puedes desnacer. Y la Escritura nos dice que habiendo nacido de nuevo, somos una nueva criatura. Y vamos a explicar esto. ¿Por qué este día es distinto en relación a la creación y en relación a la redención? O sea, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros al salvarnos? Si Dios nos ha traído esto para salvarnos, entonces es algo igual que los días de la creación. Continuo. ¿Te das cuenta? Todos los días sale el sol. O decimos mejor, la Tierra completa su revolución en su eje, y entonces decimos: "Salió el sol". El sol está en el mismo lugar. Pero me dejo explicar. O sea que hablamos de esta manera de las cosas que son recurrentes. Todo eso lo desarrollaremos en esta mañana, en cuanto a la conexión que hay entre el primer día de la semana y el sabbat en el Antiguo Testamento. O sea, el día de reposo que ellos guardaban o que Dios les dijo. Vamos a orar. Padre, una vez más, oramos para que tú nos ilumines, nada podemos si no es por tu iluminación. Que tú arrojes luz, al igual que tú dijiste sea la luz. Igual Cristo ha venido para traer luz e inmortalidad a nuestros ojos, a nuestro corazón. Guíanos, pues, y derrama tu favor, tu bendición sobre nosotros. Queremos hacer lo que es tu voluntad. Muéstranos tu verdad, sobre todo aquellos que todavía no te conocen, aquellos que no son salvos, que viven en tiniebla. Y nosotros somos la esperanza para llevarles esa luz, de que ellos puedan entender tu verdad. Oramos en el amor de Jesucristo. Amén. Vamos a afirmar entonces la tesis, y aquí utilizo más lo que el doctor Samuel Waldron estaba utilizando en la conferencia. Él habla de que hay 9 conexiones entre el Sabbat del Antiguo Testamento y el primer día de la semana. Hoy vamos a ver 5 que son importantes, y Dios mediante la próxima semana mencionaremos, si nos es útil, las otras conexiones que hay. ¿Cómo es que el Señor trae este día de reposo para nosotros? El primer pasaje bíblico que encontramos nosotros allí está en Isaías capítulo 58, el versículo 3. O sea que cuando Juan habla en Apocalipsis 1:10, que estaba yo en el día del Señor, ya está claro para nosotros que es el día domingo en nuestro idioma, o el primer día de la semana, el día que sigue al día de reposo, el Sabbat de los judíos, o sea, el día domingo para nosotros en este tiempo. Vamos a ver cuáles son las frases bíblicas, la primera conexión, que conectan el Sabbat o reposo con el día del Señor. Entonces, buscamos Isaías capítulo 58, el versículo 13. Muy bien. Isaías capítulo 58, el versículo 13. Vamos a ver y hablar de varios versículos en esta mañana. Dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Entonces vamos a subrayar ahí. Para Dios el Sabbat era un día santo. Es un día apartado. Es un día separado. Y dice, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor. Otra vez se repite, era un día santo del. Ahora aquí voy a jugar con los posesivos en nuestro idioma. Por ejemplo, dijimos que la palabra que encontramos en Apocalipsis es imperial en el sentido que es del Señor. Debiera ser de Él, pero en nuestro idioma cuando eso aparece lo juntamos y decimos del. ¿Por qué? Porque es la gramática, nuestra gramática. Los posesivos nuestros lo tenemos con artículos y lo cambiamos para que tenga sentido. O sea, si yo digo, esta Biblia que está aquí no es mía, es de mi hermana o es de mi hermano, y no quiero usar la palabra hermano, digo, es de él, está separado. ¿Ven? Es que es su posesión, es mi día santo, es de él. Es un día del Señor, le pertenece a Él. Y como es el Señor, entonces es honorable y lo honramos. Y por eso el Señor está diciéndole a su pueblo todo eso. Honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Lo cual me parece interesante en esta... Yo creo que esta versión en la Biblia de las Américas o la nueva Biblia latinoamericana que estamos leyendo en el club de lectura, ni hablando de tus propios asuntos. Ahora, es interesante porque Isaías es el libro de la profecía en el año 750 en que se han perdido prácticamente. Las tribus del norte, Israel, han sido conquistadas por Asiria. Una de las razones del exilio babilónico que ocurre y termina en el año 586, pero después en el año 780, más o menos 717, estoy hablando antes de Cristo, esas 10 tribus del norte desaparecen. Y la razón del exilio babilónico fue que no guardaron el día del jubileo. Ellos tomaron a menos el día de reposo de Dios. Entonces, por eso en la escuela dominical se hablaba de Isaías, tus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Este pueblo sí podía hacer obras porque tenían una lista de las cosas que tenían que hacer. es fácil en nuestra mente tener una religión y que nos digan lo que tenemos que hacer y que vamos a ir al cielo. Pero ojalá que esa lista la haya hecho Dios y no otro hombre. Entonces, la Biblia es un libro que el Señor ha escrito y descrito para que nosotros hagamos lo que está allí, lo que Él nos muestra claramente. Entonces, por eso es que el Señor está hablándole en Isaías a esta persona de aquellos que querían ayunar para saber la voluntad de Dios, etcétera, pero en realidad no conocían a Dios y por lo tanto no guardaban su día santo. Así que era claro que el Sabbat era el día del Señor. Entonces, es posible pensar de la misma manera que Juan usa esta terminología en el primer día de la semana, el día del Señor. O sea que no es imposible, no es una especulación alocada. Juan está acostumbrado, el apóstol, a hablarnos de todo lo que era consciente en la Biblia. No es lo mismo hablarte a ti de cosas que son bíblicas que hablarle a alguien que no sabe. A veces puede venir alguien que sabe o tergiversa o no interpreta bien la Escritura y nos sorprendemos, pero es ahí donde entra nuestra madurez, para poder discernir entre lo uno y lo otro, y poder ayudar, y poder nosotros presentar lo que es la verdad de Dios a nuestro entender, porque hay algunas personas que nunca pueden entender o comprenderlo del todo. Por ejemplo, el judío no va a comprender ni entender que Jesús es el Mesías. Ellos tienen su propia interpretación, y el adventista igual defenderá su sabatismo, igual defenderá aquello el mormón o el testigo de Jehová, diciéndonos que no hay tal iglesia, que ya estamos en la tribulación, etcétera, etcétera. O sea, cada persona puede y tiene el derecho de defender lo que piensa o cree. Ahora, en una creencia general, es diferente. Es distinto cuando venimos aquí y el pastor está enseñándonos algo que sí tenemos que creer, que es algo en común de toda la iglesia cristiana, en general con una sana doctrina, lo que creemos acerca de la Escritura. Si esto es lo que la Escritura enseña, lo practicamos y lo guardamos. Y lo mismo es el día del Señor. No está tomado para la loca, la ligera. El día del Señor es un día que es serio. Es un día que es santo, separado. Mateo 12:8, ¿qué dice? Jesús afirma que Él es el día de reposo, que Él es Señor aún de ese día. Y lo cual es sumamente interesante, o sea que el día de reposo no fue creado para que el hombre honrara este día, sino para que este día el hombre honrara a Dios. Pero muchas veces completamos la vuelta y buscamos cinco pies al gato y pensamos que si guardamos ese día, vamos a agradar a Dios. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que le adoremos. Así que esta terminología que Juan está empleando ahí nos recuerda ese hecho, que Jesús es Señor de este día. Es de Él, le pertenece a Él. Y yo creo que sería interesante guardar este versículo en este idioma un poquito más moderno, porque de nada le valía a aquellos guardar un día sin entender que Dios es santo, que es de Él. No es el día, es porque a quién le pertenece. Es lo que Él hizo en ese día para llamar nuestra atención. Y por eso es que ustedes están aquí. Tienen ese entendimiento de lo que Dios quiere y tiene que hacer. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, tus voluntades o lo que te parece que es mejor, ni buscas tu propio placer, ni hablas de tus propios asuntos que pueden ser propios, o sea, adecuados, porque no es que te vas a ir a Marte o a Saturno. Hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que todo el mundo tiene que hacer, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Todos tenemos derecho a ciertas cosas, pero ese día no es tuyo. Es una declaración de Dios. Este día es de Él. Ese día en el que tú y yo tenemos y nos levantamos es para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y como digo, Él se prepara no porque Él tenga necesidad de preparación, pero Él prepara a este servidor, Él prepara a otra gente. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que tenemos que poner en práctica. Entonces, ¿cuál es la segunda conexión? Ya hemos hablado de la primera. Esta segunda y tercera conexión no tienen un versículo per se que podamos buscar, aunque sí lo hay. Es la recurrencia semanal. Esto ocurre todas las semanas. Amén. Ocurre todos los domingos. El Señor se levantó el primer día de entre los muertos y esta recurrencia es semanal. El Señor nos dijo, este sábado, este día de reposo, tú lo guardarás y después cuando te venga a la mente lo volverás a hacer. No, fue un mandato continuo, recurrente. Tenemos necesidad de la costumbre y del buen hábito. Y la diferencia de cualquier celebración religiosa, el Día del Señor es la celebración de un día de recurrencia semanal. Olvidamos con frecuencia las similaridades obvias y claras que hay entre el Día del Señor y el Sabbat. O sea, esta segunda línea de conexión es que esto se repite domingo tras domingo. Durante todo el día tú puedes pensar de que hay hombres y siervos fieles, porque no es que no los haya, que se paran detrás de un púlpito para enseñar y predicar la palabra de Dios. Y lo cual es interesante, porque quizá ustedes no pueden verme de este lado, del lado que yo los he visto a ustedes siempre. Entonces, ocurre una transacción que es sumamente interesante, espiritual. A veces hay cosas que ocurren, que ustedes no ven, que yo veo, o hay cosas que pasan previo o después. Lo interesante es que trato de que mi mente y mi corazón estén enfocados en lo que Dios ha preparado para ustedes a través de mí. Porque eso es lo que Dios quiere. Él saca este tiempo, y digo saca no porque lo necesita, es porque tú lo necesitas, para hablarte, para tocar tu corazón, para guiarte. Porque somos seres que rápido nos desviamos. Somos un almacén de ídolos. Rápido seguimos en nuestros propios conocimientos. Entonces necesitamos la recurrencia semanal para seguir encaminados, no desviarnos. ¿Sabías tú, por ejemplo, que si tú imaginariamente sigues una línea recta, imaginariamente, cuando tú pasas un tiempo y dependiendo ¿dónde es que asientas más el pie? Que todos nosotros tenemos un pie que asentamos más que el otro. Por eso hay un zapato que se gasta más que el otro, ¿lo has notado? Quizá aquí no, porque usamos un zapato y dentro de 5 semanas o un mes usamos el otro, 6, 7. Hay hermanas que tienen varios pares de zapatos. ¡Qué bueno! Yo también. O sea, que no es que estoy diciendo que yo no los tenga. Entonces, los zapatos me duran una barbaridad. Ya lo boto de aburrido. O porque digo, ya es tiempo de otro más cómodo, porque cuando ya el zapato se comienza a agrandar en mi edad, no sé, en ustedes, alguna persona dice, ah, este zapatito usado, qué bueno, me queda muy cómodo. Pero ya cuando a veces queda demasiado grande, ya también te duele el pie. No soy una persona de estar mucho de pie, ni estar mucho tiempo sentado. No, nunca he caminado descalzo, le tengo temor a andar en la arena y en la piedra porque hay pies delicados. No quiero decir con esto que soy fino, usted me entiende. Pero hay toda clase de pie. He visto en mi país jugar gente que juega sin zapatos, mejor que con zapatos. Y yo digo, ¿cómo puede? Nomás de verlo ya se me eriza todo, las piernas y todo. Usted me entiende lo que quiero decir. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no tenemos una pisada derecha. Al final del recorrido vas a terminar en el mismo lugar. Por decirlo así, espero que no haya nadie incapacitado en estos días por acá, es todos tenemos un pie del cual cojeamos. No somos maduros del todo, no somos perfectos. La recurrencia semanal Dios lo hace para que tú y yo siempre estemos encaminados y aprendamos. Por eso, no ir a la iglesia, no ir a nuestro grupo, no aprendemos, no somos confrontados con otras verdades, erróneas o no, verdaderas o no, para ayudarnos a mantenernos en el sendero que Dios quiere. Y por eso Dios los hizo vagar por el desierto. Les hizo entender, estas son las cosas que ustedes tienen que hacer, que guardar. Y eso lo recuerda Dios cada semana. Y nota, cada día tienes que comer. Nadie puede pasar sin comer, porque a la larga te puedes enfermar, te debilitas. Aunque en este país lo que tenemos es comida en abundancia. Nota lo que pasa en Venezuela y el control que hay allí. La gente desesperadamente va a hacer algo con tal de comer y de vivir, de subsistir. Una de las necesidades prioritarias de todo gobierno es darle alimento a su pueblo. Y cuando no puede darle alimento al pueblo, están beneficiándose ellos mismos. Esa es la primera necesidad, para que no haya caos. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que cuando había tiempos de hambruna, la gente sacaba todos sus instintos atávicos. Se comían hasta sus propios hijos y tú dirás, ¡guau! Wow, ¡ah, vas a comer rata y vas a comer cucaracha y todo lo demás! Y tú dices, ¡ah, no, yo nunca comería eso! Bueno, eso es porque no has pasado hambre, gracias a Dios. Ni tú ni yo hemos pasado hambre. Apetito quizás. O sea, no comemos las cosas que desearíamos. Eso es distinto. Pasar hambre es cuando pasan días y semanas y no tienes lo básico para comer. Y la cosa de esto es que te enfermas. Tu sistema inmunológico se debilita y te enfermas y coges una enfermedad y te vas. Y la idea siempre es de vivir. Por eso el Señor le dice a su pueblo, vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel. En que vas a subsistir no solamente con lo mínimo, sino que tendrás tu postrecito. Y tú ves, la abundancia que tenemos es que en la mayoría de nuestros países, o lo que tenemos, siempre tenemos la entrada, el segundo, el postre, y en algunos de nosotros la sopa. En países más fríos hay una sopa, ¿verdad? Hay lugares en mi país en que tú comes las tres veces en el día, es comida, y distinta. Una vez llegué a Tumbes, ahí en frontera con el Ecuador, y fui al mercado a tomar un desayuno. Mi desayuno tradicional, pero había mondongo, había seco, había de todo, era una comida. La gente acostumbra. O sea, en nuestros países mismos las personas tienen que comer algo distinto. Para el mexicano y centroamericano, que los suramericanos no coman tortilla. Es una cosa rarísima para ellos. Pero es que tenemos otro tipo de pan, otra cosa que comemos en el desayuno. Igual con los caribeños, con el famoso plátano, y en otras regiones caribeñas de nuestros propios países, donde la gente come en abundancia lo que la tierra produce, lo que Dios les da. Es recurrente el comer. Es recurrente levantarte cada mañana. Y esa recurrencia el Señor también nos la enseña. Tú, cada semana, en ese mi día, tienes que aprender a oírme. Luego tenemos la semana de la creación y su carácter normativo como una tercera conexión. Entonces la segunda era porque somos ingratos y nos olvidamos, pero Dios nos dice, no, el hábito, la costumbre, es lo que tenemos que hacer y que formar. Recuerda que cuando tú no eras creyente no te gustaba ir a la iglesia. Nadie quiere ir a la iglesia cuando uno no es salvo. Uno va, se va formando y aprende a ir a la iglesia, aprende a reunirse en congregación con la iglesia, y entonces, pero traemos esa idea. No es recurrente, no es nuestra costumbre. O buscamos pretexto de que la gente va para chismear para ver qué vestido trajo la otra, qué camisa se puso el otro. O no entendías, o simplemente era porque iban tus amistades y te ibas a reunir con ellos. Después ibas a almorzar o te ibas al cine por la tarde. Esas eran las costumbres que habían antiguamente. Pero ahora el Señor nos dice, no, 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 es recurrente porque tú aprendes de la Escritura y porque la semana de la creación... Yo mismo di esa orden. O sea, el carácter normativo para estructurar el tiempo humano. Y es interesante cómo Dios estructura el tiempo por nosotros y para nosotros. Muchas veces he dicho de que Dios se ha adaptado al tiempo cronológico que Él ha creado por nosotros. Pero en realidad lo ha hecho para que entendamos también la salvación. El día del Señor, domingo, tiene su raíz en la creación y está vinculado con la creación, la semana de la creación. O sea, ¿de dónde sacamos siete días? Es una prueba asombrosa del cristianismo en sí y del sabbat cristiano, que la división del tiempo en periodos de siete días o semanas, 52 semanas del año, domina el mundo. No hay lugar que vayas en el mundo. Yo no había ido a Asia. Asia es otro continente. Estaba miles de horas, bueno, no miles, perdón. Estaba algunas horas de vuelo, estaba a cientos de días cuando era en barco antes o por tierra. Pero montarse en un avión e ir a Asia es el vuelo más largo que he tenido, 16 horas en un avión moderno, menos mal, ¿no? Porque antes de Puerto Rico a Nueva York era 9 horas en hélice, para que tengan una idea de la distancia y lo que demoraba. Pero ahora montarse en un avión e ir a China o a Hong Kong, 16 horas desde Boston, dice Bruce, la hermana Natalie, su mamá vive allá, que hemos orado por ella, y a veces va en escala y sabe que es un vuelo largo, pero comparado con otros tiempos, es rápido. No demora la cantidad que antes demoraba. Y me traje un calendario de Hong Kong, ya está expirado porque es del 2017, 18. Es igual al nuestro. Ellos tienen un año nuevo en febrero, este año es del cerdo. El año nuevo judío, que nosotros estamos más acostumbrados aquí, porque es el año nuevo judío, Rosh Hashanah, que le llaman. No sé si lo pronuncié bien, pero ustedes entienden, ¿verdad? O sea, el judío marca otro calendario. Me imagino que otras religiones marcan otro inicio, pero no hay manera. En el mundo entero nos hemos puesto de acuerdo que los días de la semana son estos, y que el conjunto de 4 semanas hace un mes, y 12 meses tal y tal. Yo les había explicado de que no hay una explicación celestial para la semana. Porque el año es lo que demora el sol alrededor de la Tierra. ¿Sí? Ah, no, pues se quedan calladitos ustedes, ¿no? Pues dicen, no, el pastor no se equivoca, no, me equivoco. Pero lo hice a propósito. Pero antes la gente creía que era el sol que daba la vuelta alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que va alrededor del sol. Su órbita es elíptica. Hoy día podemos cuantificar el tiempo. A propósito, el próximo domingo cambia la hora. La hora está dado por los meridianos. ¿Saben lo que es cambiar la hora, no? Bueno, nosotros que están aquí. Así que acuéstese temprano el sábado y cambie su reloj ya de una vez. No el celular porque ese es automático, pero cambie su reloj y entonces usted descansa el día sábado porque le van a quitar una hora de sueño. Entonces ese día hay algunos que van a llegar tarde al servicio. No lo si usted se prepara. Pero voy a esto, que es una prueba asombrosa de por qué no hay prueba de la semana. La luna también rota alrededor de la Tierra y usualmente se consideran 28 días, o sea que no es exacto el mes. Y algunos dicen, no, no, pero la semana es que tú divides los 28 días que tiene la luna alrededor de la Tierra y lo divides entre 4 y te da 7, porque 28 entre 4 es 7, porque 7 por 4 es 28. Pero también puedo tomar 28 entre 14 y me da 2. También puedo hacerlo al revés, 28 entre 7 y me da 4. O sea que por la tabla de multiplicar puedo lograr aquello, pero los días de la semana no son 4 ni 14, son 7. Y no sale por esa multiplicación porque es una mala matemática. Entonces los días de la semana es porque Dios creó el primer día. Y este primer día Él dijo, sea la luz. Así que no existe una razón celestial, astronómica o natural para tal división. El Señor fue que lo hizo. Por eso cada vez tenemos nosotros que hablar de la creación de Dios. Porque la creación no es que Dios creó y se fue, no, tiene tantas implicaciones para nosotros. También en el carácter recurrente es un memorial, o sea, un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? Esta recurrencia no es solamente semanal, no es la semana de la creación, sino al igual que el Sabbat, el Día del Señor, es un memorial. Cuando celebramos el Día del Señor, Estamos recordando la resurrección del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo ocurrieron aquellas cosas? El primer día de la semana. ¿Cuándo se levantó Cristo entre los muertos? Ya lo hemos probado en la distinción y descripción. El primer día de la semana, lo cual hace una nueva creación. El día entonces del Señor es el recordatorio de la resurrección. Por eso le decía que me gusta cuando el hermano Juan da la bienvenida, porque estamos celebrando una vez más la resurrección de Cristo de entre los muertos. Estamos recordando nuestra salvación, de que el Señor vino con su Espíritu Santo el día en que nosotros fuimos creyentes, en que nosotros fuimos salvos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea que así como el Señor le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento, acuérdate, igual nosotros también debemos tratarlo como memorial. El primer domingo, el primer día de la semana, que es domingo, el Señor se levantó de entre los muertos. Y vamos a buscar Deuteronomio capítulo 5, para que practiquen un poquito en sus manos. Espero que no tanto en el teléfono. Pero Deuteronomio capítulo 5, el versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni al extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Deuteronomio, en la segunda dación de esta ley, nota lo que dice el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí hay dos cosas que son extremas. Espero que no los esté aburriendo y que me entiendan. Dígame amén si me entiende, o si se aburre, igual. No va a cambiar. Ambas cosas son malas. Que no tengas trabajo, o que trabajes demasiado. Tú y yo no recordamos porque no hemos sido esclavos, entre comillas. Acaba de terminar el mes de febrero, y en este país es grande el mes de febrero, no solo por el día del presidente, sino porque es el mes de la historia de la gente de color, de los afroamericanos. Y es interesante que, al igual que en Deuteronomio, en Éxodo, ellos cantaban sus himnos espirituales, o sea, sus maestros blancos, sus dueños, los mandaban a la iglesia, ¿no? O sea, que no era del todo malo su esclavitud. Pero en la leyendo la escritura, o los que le predicaban aprendían de la libertad que hay en Cristo. Que así como la esclavitud amarga de Israel en Egipto, y como Dios los liberó, escucha las músicas espirituales. Yo voy a decir aquí, pero no es nada peyorativo para mí, de la música espiritual negra. Aquí casi no puedes decir eso, ¿no? La gente busca otros recursos. Pero es la manera en nuestro idioma. Eso, le decimos afroamericanos. Pero afroamericanos hay de Haití, hay de diferentes partes, no solamente vienen del África. En África no solamente hay gente de color, hay blancos también, hay de origen francés, etcétera. Tú ves, es como cuando ejemplo que dicen latino, hispano, porque solo habla español, pero hay distintas configuraciones dentro de los hispanos, que son étnicas y aún de color. Como creyentes no debe existir ninguna discriminación, porque todos pertenecemos a la raza humana, nos guste o no. Amén. Y dentro de todos los humanos, sin importar el color de la piel, somos ladrones, calumniadores, mentirosos, asesinos algunos, etcétera, etcétera. Me acuerdo de esto de de un español que vivía en esta área del continente, y en algunos de nuestros países fuimos enseñados en contra de España. Quizá ahora ya no por la globalización, pero yo me acuerdo cuando era niño, veíamos España como el país dominante y que debiéramos ser indígenas en todo, y mira lo que vinieron a hacer los colonos, etcétera, etcétera. En realidad, la civilización siempre va a poder contra lo que no es civilización. Y no podemos negar en el sentido de la dominación o lo que tú quieras. Y entonces, por eso no podemos ver los españoles, porque eran gente mala. Y este español lo mira y le dice, ¿tus abuelos? ¿Tus abuelos? No yo, ni mis abuelos. Ah, you got it. ¿De qué estás hablando? O sea, no podemos negar que dentro de nuestro gran mestizaje nosotros tenemos una herencia ibérica de la península, de diferentes lugares. Hazte ahora el DNA o ADN, como quieras pronunciarlo, y te va a salir. Por lo menos en mi caso es 42% indígena de Ecuador, Perú y Chile. 12% de la península ibérica. 7% de Europa del Este, 1% de Gran Bretaña y como un 5% de Malí del África. Así que no sé por dónde se me metió el africano, debe ser por el pelo, ¿no? Lo importante es que Dios me ha salvado. Pero tú ves, cuando hablamos de recordatorio de la resurrección o de reposo, hablamos de que hemos sido liberados de la esclavitud. Por eso en las músicas espirituales, que algunas personas no entienden o hablan, los negros hablan mucho de cruzar el río Jordán. Cuando tú lo miras, ¿no? Quizá una clasecita de la hermana de Natalie, para que nos dé, o de alguien que ha estudiado bien la historia. O sea, ¿por qué? Porque hablaban de la liberación, de cruzar el río para la tierra que fluye leche y miel. O el famoso tren en que muchas personas se montaban, escapaban de esa esclavitud amarga. Acuérdate, porque tú fuiste siervo de una esclavitud amarga en cuanto al pecado. El día del Señor, y este es nuestro último punto en esta mañana, que está dividido en dos, es un memorial de la creación y la redención. O sea, una nueva creación, para ser más exacto, y una redención más exacta, porque Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, no de la salvación. Y eso cuesta años entender, porque hay muchas personas que piensan que es lo mismo. No, era una analogía, era una sombra, era un tipo de esa redención. Por eso es que los que salieron al desierto no entraron, porque fueron incrédulos. Si hubiera sido salvación, hubieran entrado. Solo entraron dos. La ley nunca te puede salvar, es la gracia la que te salva. Y cuando la gracia te salva, para siempre. La gracia de Dios en salvarnos a nosotros no hace remiendos. Realmente esto es un memorial de la resurrección de Cristo, que venció a nuestro enemigo más poderoso, la muerte. El día del Señor conmemora ahora ambas. Nota la fusión. Nota la transición que el Señor hace. Te enseña, si yo creé todas las cosas, pero creé para poder salvar. La creación no tiene ningún sentido sin el hecho de traer el Salvador. Pero una vez que el Salvador se levanta entre los muertos el primer día de la semana, no solamente es el reposo de Dios, es el descanso de Dios, sino que te muestra que hay una nueva creación. Así como el recordatorio para Israel del descanso era entrar en la tierra prometida, el reposo de Dios. Por eso en este capítulo 5, el versículo 15, le dice, mira, yo te saqué a ti de la esclavitud. Y Cristo nos ha liberado de una peor esclavitud, de la esclavitud del pecado, donde tú hacías lo que te daba la gana en tu carne. Hacías lo que a ti mejor te parecía, pero estabas en los lazos del diablo, dice la Escritura. tú hacías lo que era la voluntad de tu carne, Efesios capítulo 2, de tu mente, en tus fuerzas. Pero el Señor nos ha rescatado de esa esclavitud. Nos ha dado no solamente rescate de esa esclavitud, sino reposo. Todo era esa sombra por venir. Por eso el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré. El pecado te oprime. Tú sabes, la gente va en su loca carrera con el pecado, sea cualquiera que sea el hábito pecaminoso que tengan. Nunca se pueden saciar. Hay otras personas que entran en otro tipo de aflicción por un divorcio, por la muerte de alguien, por el abandono de alguien, por la manera en que en este mundo lo que hacen otras personas, nosotros lo sufrimos y lloramos, porque nuestra fe no está en Dios, que tiene todas las cosas en control. No tienes el descanso, por eso Él te llama, venir a mí, para darte ese descanso. Yo soy la razón de tu existencia. Yo soy la razón de tu vida, de tu muerte y de tu resurrección. Y es interesante que 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10, 2 de Timoteo 1:10. ¿Lo tienen ya? ¿No? ¿Sí? Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Con su muerte destruyó el poder de la muerte y del diablo. Hay muchos otros textos que nos hablan a nosotros, incontables, una tarea para ti, donde por su resurrección de entre los muertos, derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte y del diablo. La resurrección de Cristo nos trae el descanso de la herencia eterna y nos libera de la esclavitud y el temor de la muerte, lo que les hablaba, de que los pastores, hermanos, estamos muchas veces para hacer esa transición. ¿Por qué no le tememos ya a la muerte? Quizás a ese momento, ¿no? Quizás los jóvenes no piensan todavía porque está muy distante. Pero cada día que pasa esto es recurrente. Se nos recuerda que algún día ya no estaremos aquí. Se nos recuerda a nosotros que Cristo trajo a luz la inmortalidad. Ahora, lo interesante en esta segunda parte, no solamente que es un recordatorio, es un memorial de que hemos sido liberados en esta carne de la esclavitud del pecado, sino que se nos habla de una nueva creación. El día del Señor es memorial de una nueva creación. Génesis 1:3, el primer día de la creación, Dios dijo: fiat lux. Sea la luz. Cuando tú miras la Tierra desde el espacio, la Tierra es un planeta azul, ¿verdad? Aparentemente. Amén. Pero miras el horizonte en el espacio, es negro. No hay gravedad. Todavía es un misterio para la ciencia. Quizás tenemos que recurrir a otros que saben de la física y de cosas que la gente se imagina de millones y millones de años. Nuestro Dios que creó nos recuerda continuamente que Él es el creador. Y cuando habla de una segunda creación, no es que Él dejó las cosas sin darnos un ejemplo, porque el diluvio es una segunda creación. Es una segunda oportunidad que Dios le da al planeta Tierra. La teoría del segundo siempre es interesante. Primer Adán, Adán. Segundo Adán, Cristo. El primer Adán cayó, el segundo Adán no. El primer Adán trajo miseria, muerte en un mundo caído. El segundo Adán, que es Cristo, nos trae vida. Saca luz la vida. El primer Adán causó la muerte, porque de cierto morirá. El segundo Adán, que es Cristo, nos trae la vida, la inmortalidad, como hemos visto en este pasaje. Quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, todos los sinópticos anuncian que la resurrección es temprano, el primer día de la semana. la gente va cuando hay luz. O sea que el fiat lux de la creación también se une al de la redención, lo cual para mí es sumamente interesante. Y otra vez, no es que estamos forzando el texto. Cuando ya aclaraba el día, trae. No había luz, solo existía Dios. Quizás este es un debate mental que no quiero ponerlo en ustedes. No quiero, hay muchas especulaciones que podrían decir, pero a veces no edifican. Pero la soledad de Dios, cuando Dios dice sea la luz, es lo primero que Él crea. Y cuando Adán y Eva pecaron, apagaron la luz. Por lo tanto, el Nuevo Testamento enseña que hay una nueva creación en Cristo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, el versículo 15. Y creo que todos conocemos de memoria, ¿verdad? Efesios o 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura es que las cosas viejas pasaron de aquí, que todas son hechas nuevas. Por eso tú tienes una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Antes ni te gustaba la Biblia o la leías por cultura, ni te gustaba venir a la iglesia, pero ahora vienes a la iglesia. Toda tu ética ha cambiado porque eres una nueva creación. La luz está en ti. Así que la realidad de Gálatas capítulo 6, 15, cuando él estaba hablando de aquellos judaizantes que querían traer un nuevo evangelio, no que hubiera otro, o añadirle a este evangelio, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha hecho un hombre nuevo, una mujer nueva, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que afirma Efesios capítulo 2. El versículo 10, somos una creación nueva en el Señor. Él ha quitado el corazón de piedra, ha puesto un corazón de carne. Cuando el Espíritu Santo vino a ti, quitó ese corazón de piedra para que tú obedezcas. Para que ahora nosotros tengamos esa vida nueva, esa vida abundante. Una vida eterna, una vida que no cambia. Una vida que va cada día increciendo, como la luz que en la aurora de la mañana va creciendo cada día hasta el mediodía. Igual es con nosotros esta salvación que el Señor ha traído a nuestra vida. La realidad de esta nueva creación está enraizada en la resurrección de Cristo. Un cuerpo que pasaba las paredes, espera a sus discípulos. Estoy recordando los otros mensajes. A la orilla de la playa ya tiene un pez preparado por él, lo asa para comerlo con ellos. Así que cuando leemos en Efesios el capítulo 2, ya que estamos allí cerca, el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero note el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí tienen otros pasajes para hablar durante la semana, donde se nos habla de una nueva creación. Somos revestidos del hombre nuevo. Ahora nota, porque en la escuela dominical se hablaba de que tus obras son trapos de inmundicia. Claro, cuando estás muerto en tus delitos y pecados, no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Pero una vez que Dios te cambia, que te hace nacer de nuevo, eres hechura de Él. Ahora estás creado para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano. Gracias a nuestro Rey y Sumo Sacerdote, quien es Cristo Jesús. Así que, ¿eres una nueva criatura? Bueno, hay alguien que estaba aquí más temprano y me decía, bueno, ahora el problema es que mucha gente que va a la iglesia no son salvos. Bueno, no estamos buscando, ¿cómo pongo esto? O sea, tú en la vida no puedes encontrar que todo es perfecto. ¿Está claro? No es todo perfecto. Y vas a encontrar que en el tiempo de apostasía que vivimos, lo que claramente vemos es una iglesia defectuosa. Pero eso no quiere decir que no haya una iglesia santa, que no haya una iglesia pura, que no haya una iglesia que no sea contaminado como la Odisea. No quiere decir que no haya predicadores que prediquen y enseñen la verdad de Dios. ¿Me dejo comprender? O sea, tú y yo estamos puestos en un mundo como Lot, en que vemos todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro y afligimos nuestra alma. Quizá tú por años escuchaste de que Lot era carnal. No existe esa palabra para el creyente. Alguien o en la escuela, nuestro hermano estaba comentando algo acerca de que, bueno, solo cómo Cristo se sentiría en esta tierra cuando Él vino y se humanó y se encarnó y vivió entre nosotros. Y quizá la única diferencia es que Él sabía de antemano cómo era el hombre. Juan no lo dice. Él sabía lo que había en el hombre, lo que pensaba el hombre. Pero yo me atreví a pensar en aquel momento. ¿Se siente o se sintió como nosotros nos sentimos ahora y como se sintió Lot, abrumado por la nefanda conducta de una generación maligna y perversa? ¿No lo sientes? ¿Sabes por qué lo sientes? No es que seas mejor, ¿okay? Porque eres una nueva criatura. Tú piensas distinto. Tu corazón es otro. Tu manera de pensar y de andar es otra. Y aquí va la pregunta de los 2 millones de chavitos prietos de kilos. ¿Cuándo lo muestras? ¿Qué día lo muestras? Este es tu día, oh Dios. Este es el día en que tú me salvaste. El hermano Troballo, padre, me invitó a ir a su oikos. Al comienzo estaba preocupado porque nadie llegaba. La verdad es que es un ordeal llegar ahí, es... Nunca he visto en algo que es tan ordenado. El hermano Humberto decía, cuando vine uno mira el orden, pero yo no entiendo la privacidad allí, porque hay que entrar por una calle que no es calle. Cuando entras por esa calle que no es calle, lo voy a hacer más difícil, tienes que mirar a la izquierda, que ahí hay un portón que te va a llevar al lugar que está al final, y tienes que pasar como 3 o 4 condominios. No he visto nada extraño en mi vida, pero hermano, si alguien entra a robar ahí, tiene que ser alguien que usted conoce. Para salir es fácil, para entrar es lo difícil, ¿no? Pero uno llega, y eso que no era la primera vez, porque para remate la calle la están arreglando y la cerraron. Creo que la hermana Hidalgo ya se iba a regresar, y bueno. La cosa es que, miren, yo tengo el tiempo a mi disposición, y suya también, y yo trato de no salir en el tráfico, pero me encanta, me toca ir en el tráfico y sufrir lo que ustedes sufren, solo que no todos los días. Me demoró 1 hora y 15 minutos llegar, saliendo con tiempo, ¿verdad, hermana Nora? Pero llegamos. Y qué bendición allí, porque bueno, aparte de la comida y todo, en las conversaciones, porque hay que notar algo, la bendición de los oikos. Quizá algunos de ustedes oikos se sorprenden porque no suceden cosas todavía negativas o porque somos todos nosotros, pero yo quiero que ustedes crezcan. Y a veces van a venir personas que a lo mejor saben más que tú o traen otra cosa. No te debes sorprender. O sea, es la idea de oikos, ¿no? Hasta yo aprendí, porque el hermano Troballo, y hay algunos otros de ustedes que están diciendo, entonces, pastor, el Señor va a venir el primer día de la semana. ¿Por qué no? Porque el día del Señor no va a sorprender al creyente. El mundo impío se burla de este día. Al creer, a nosotros no nos va a sorprender. Ahora, cualquiera que sea tu interpretación de la escatología, pero para mí la venida de Cristo es su parousia, es luz. No puede ser secreto, pero bueno, hay interpretaciones que vienen de los hombres a través de hace 200 años, no es mucho tiempo. Pero el Señor viene con gran poder y gloria. Pero algo más que compartimos con verdad, y claro, es la tradición o la práctica. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados el día del Señor. Le hemos mostrado al mundo que hemos nacido el primer día de la semana, como Él se levantó de entre los muertos. Ese bendito día, Dios dijo, sea la luz en ti. Creo que vale la pena volver ahí y es a Hechos, capítulo 26, versículo 23. Con eso termino Hechos 26. Mira lo que el apóstol Pablo en su testimonio dice. Tú sabes que él estuvo ciego, él iba, ¿verdad?, persiguiendo a los cristianos. Él no era cristiano. En el capítulo 26, versículo 23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, como nosotros hemos sido resucitados, por eso Él es el primogénito, para anunciar tinieblas. Oh, perdón, penumbra. Quizás un medio caminito por ahí para que puedan... para anunciar luz. ¿Por eso será que las mujeres dan a luz? Porque tú que estás en tu vida intrauterina, que aparentemente todo está bien, pero tienes que salir a la luz. Con todo y su problema, la vida es maravillosa. Pero ¿te acuerdas cuando antes no éramos creyentes? Estábamos en tinieblas. ¡Qué ciego! Ciegos del mísero error. Pero la luz vino a nosotros. Ahora tú ves. Tú sabes, tú entiendes, tú comprendes. Y por eso este primer día venimos y anunciamos realmente lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. Él es el principio y el principiador de todas las cosas. Así que este día del Señor es por necesidad un memorial de una nueva creación. Tú naciste de nuevo. Este día del Señor es el Sabbat, y a diferencia de cualquier otra celebración religiosa, nos conduce tanto a la creación como a la redención. Oremos. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y fin. No hay otro como tú. Así como tú anunciaste en la creación, este primer día sea la luz, es también Jesucristo que, según tu evangelio, ha venido para dar luz a nosotros los gentiles, para llamarnos a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para entender estas grandes verdades de tu palabra, porque en ti y solo en ti reina el poder sobre la muerte. Y queremos honrar este día. Queremos que tú nos sigas instruyendo y enseñando. Que tú puedas levantar más hombres y mujeres que predican tu verdad, que enseñen tu verdad. Este es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos regocijemos. Y que tú puedas llamar a muchos. ¿Y por qué no tú venir? Estaremos aguardando y expectantes a tu venida. Aunque el día y la hora tú lo sabes. Pero no has dejado a tu pueblo en tinieblas. Tú vendrás. Nos levantarás. Estaremos contigo para siempre. En esa nueva creación. Por tu nombre hemos orado. Y quizás hay cosas que tú tienes que confesarle a Dios. Y decirle a Dios. Y pedirle a Dios. Ahora que Él mora en tu ser y en tu corazón. Sabes que no necesitas ningún intermediario. Más que solo a Cristo. Mientras oímos las notas finales del órgano, háblale a Dios.